COPE Extremadura.
Estar informado.
Se ha conseguido, ha costado, pero se ha conseguido. El incendio de Jarilla puede ya darse por muerto después de más de 10 días peleando contra las llamas. Peleando literalmente porque por momentos ese incendio, que ha arrasado 17.000 hectáreas, ha parecido, como contábamos hace un par de minutos con Jorge Bustos, verdaderamente inmortal. A primera hora del jueves, la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciaba la gran noticia, que el incendio podía darse ya por consolidado.
Estoy convencida de que con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir y esta tarde, cuando celebremos el SECOPI de las 8:30, me encantaría poder darles buenas noticias al respecto, pero yo creo que esto ya lo son.
Finalmente, por la tarde se cerraba prácticamente ese perímetro sin llama en toda la zona, que son más de 160 kilómetros. Hay que decir, y lo leíamos a primera hora, por ejemplo, en las redes sociales de Paco Castañares, que está clínicamente muerto. Es verdad que hay muchas zonas del terreno que están calientes, muchas, y eso puede provocar reactivaciones durante las próximas jornadas. Por eso hay que atacar definitivamente sobre la zona en la que llegaron a estar, en las últimas horas de este jueves, casi 500 efectivos para terminar de rematar el incendio. Los chalecos del 112, el amarillo del Infoex, el rojo de la UME y de Cruz Roja, el naranja de Protección Civil, el verde de la Guardia Civil y de los agentes del medio natural, los técnicos de la Junta, de la Diputación de Cáceres, de la Delegación del Gobierno, se han puesto todos la misma camiseta, como tiene que ser, claro. Y hemos ganado. Ha costado, pero hemos ganado. Y esa es la gran noticia. 7:22 de la mañana. Te cuento ya más cosas. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, continúan subiendo las temperaturas, que seguirán además haciéndolo durante todo el fin de semana aquí en Extremadura. Hoy ya nos colocamos en máximas de 37 grados en la provincia de Badajoz, de algo menos 34-35 en la de Cáceres. Y la buena noticia choca con esto otro, porque las autoridades siguen persiguiendo a los que, aunque parezca mentira, continúan prendiendo la mecha, o, en su defecto, dejando que prenda. La delegación del gobierno confirma que está siendo investigado el encargado de una planta fotovoltaica de Casas de Don Pedro y su empresa como posibles autores de un incendio forestal el pasado mes de junio.
Está imputado a una empresa en Casas de Don Pedro, una empresa fotovoltaica, porque por falta de mantenimiento de la planta, de falta de desbroce, provocó un incendio y han ardido algo así como 800 hectáreas.
Los más cafeteros de la cadena COPE, os tenéis que acordar de que ya en el año 24 veníamos diciendo continuamente que se sucedían incendios en plantas fotovoltaicas. Esto no es nuevo, ¿eh? No es nada nuevo bajo el sol. Ya se ha hablado muchas veces y sigue pasando. Escuchabas al delegado del gobierno, José Luis Quintana. Además, la Guardia Civil también ha detenido a otro hombre, vecino de Herrera del Duque, por provocar un incendio el pasado martes, que pudo también ser muy peligroso en la zona cuando toda Extremadura estaba ardiendo.
Ayer se detuvo a una persona en Herrera del Duque que intentó generar un fuego que podría haber sido muy difícil de atacar. Se le detuvo, una persona de 30 años.
Y cuando pasan las llamas viene el peligro, como te venimos contando, de las cenizas, que ya está dejando además consecuencias. En Gargantilla, el ayuntamiento pide a los vecinos que no beban del grifo ni de fuente. Su alcaldesa, Lola Peña, ya ha pedido análisis.
Ya lo que nos va preocupando, también he pedido un análisis completo al laboratorio para ver si es hasta ahora del primer momento el agua para poder consumirse. Para poder consumir a la población, sino para que sigan comprando agua para beber y que se utilice luego para las cosas del hogar y para podernos duchar.
Ya se están tomando medidas, como escuchas, en algunos puntos, y hay que insistir en esto, en que las cenizas también son muy peligrosas, a veces más que el propio fuego.
Todavía es mucho más peligroso y va a tener mayores niveles de contaminación. Cuando se queman partes bajas, laderas bajas, se contaminan los ríos a partir de los lugares en los que se ha quemado. Siempre queda la parte de arriba, que es la más pura, la más limpia, y desde ahí se pueden volver a regenerar, digamos, las especies piscícolas los anfibios, incluso la vegetación.
Es el experto forestal Paco Castañares que insiste en que se debe apostar por la prevención. Evitar casos como el de Gargantilla es posible, dice Castañares, si se crean infraestructuras llamadas caballones.
Sería bueno dejar unas infraestructuras permanentes, pequeños diques, pequeños azudes, sobre todo en las aviadas, en las vaguadas, las gavias, los regatos, las partes altas de las cuencas y luego incluso en la garganta. ¿Con qué fin? Con el fin de ir reteniendo las cenizas, los lodos contaminados, incluso los restos de vegetación sin acabar de quemar del todo, para que no lleguen a las partes bajas, que es donde está, por ejemplo, los abastecimientos de las poblaciones.
Indignación e impotencia entre los empresarios de Almendralejo que han visto cómo robaban en sus negocios en el polígono industrial de la carretera de Badajoz. Un restaurante y dos fábricas de aceitunas han sido objeto de las actuaciones de los ladrones que han vuelto a provocar cuantiosos daños. Juan Bernardo es el gerente del restaurante El Buen Comer.
Nada, todo muy bien preparado, todo muy meditado, porque inclusive con las alarmas y las cámaras han ido arrastrándose por el suelo, saben a lo que vienen, saben dónde están todas las cosas, saben toda la seguridad.
Hay indignación e impotencia porque no es la primera vez que ocurre en esta zona industrial de la capital de Tierra de Barros. Juan Bernardo estima entre sus pérdidas de 5 y 6 mil euros.
Ya no podemos poner más, ya no podemos hacer nada más y es la impotencia. Es todos los años, una vez al año, me destrozan y vuelvo a empezar otra vez.
Y a día de hoy el corcho extremeño está penalizado con un arancel del 15% por parte de Estados Unidos. Esta imposición supone un lastre tremendo para los tapones de corcho que salen de nuestra región. Portugal ya ha iniciado gestiones con la Comisión Europea, pero el gobierno de España aún no ha movido ficha. La Junta ha pedido por carta al ministro Cuerpo que se sume a las gestiones europeas para la exención de esas tarifas arancelarias. Guillermo Santamaría, consejero de Economía.
Le solicitamos al ministro Cuerpo que, aunando fuerzas con Portugal, realice gestiones con la Comisión Europea para que logremos la exención del arancel para este sector tan importante para la economía extremeña, que es el del corcho y sus derivados.
Pues seguro que el ministro extremeño escucha las plegarias extremeñas. 7:27, a las 7:50 vamos a escuchar a un par de alcaldes extremeños completamente indignados por ese paso al frente de la Fiscalía que pretende investigar a los pueblos por si son culpables de los incendios. La última vuelta de tuerca. Continúas ahora escuchando ya Herrera en COPE.